RCDMX presenta. Resetlab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Recap número 2, porque hay dos conferencias en este día y qué feliz podemos estar. Si nos pusimos feliz con Microsoft, Bethesda Softworks llegó a ser de los suyos. Bethesda es una compañía que
desde
con Bethesda Land, que desde que apareció en E3 hace 2 o 3 años, si no estoy mal, todo lo que anuncian sale en ese año o en los próximos 12 meses. Por ahí Cosmo, que nos acompañó en el stream, decía que parece que no fue al E3 porque todos sus juegos van a salir rápidamente en vez de salir en algún día o no. Y pues empecemos con la recapitulación. ¿Les parece, Christian Ice, que hoy me acompaña?
Claro que sí, por supuesto.
Empezamos, pues no vamos a ir en orden, vamos a hacernos con las cosas que a nadie le interesan. Y es que, ¿se acuerdan de ese Elder Scrolls que primero tenías que pagar suscripción, que luego se hizo pago una vez solamente, y que incluso te llegaban a pagar por jugarlo? Pues sigue vivo. The Elder Scrolls Online tendrá DLC, Horns of the Reach y Clockwork City. Sí, van a llegar en algún momento de este año, para que jueguen esa cosa, si es que les gusta. Del otro lado, hay otro Elder Scrolls que también nadie juega, y es que es de cartitas. The Elder Scrolls Legends, que ya llegará a dispositivos de Android y que tendrá expansión de The Elder Scrolls 5 Skyrim. Porque Skyrim, pues creo que es lo único que vende de los Elder Scrolls actualmente. Empezamos con lo bueno, ahora sí. ¿Se acuerdan todos esos juegos de Bethesda del año pasado que les gustaban, como fueron Fallout 4 y Doom?
Sí.
Pues tendrán VR. Por primera vez tu visor VR va a servir para algo. Al fin, gastar 20 mil pesos te va a servir. ¿Por qué? Porque estos juegos van a tener de realidad virtual. Doom VFR, o Virtual Fucking Reality, en referencia a la Big Fucking Gun, va a estar para que seas un marine y vayas matando demonios. Del otro lado, si lo tuyo es matar aliens, digo, matar gente y yermos y todas esas tonterías de Fallout 4, también lo van a tener. La verdad se ve interesante, no pasa de ser un geek muy bonito, pero si tienen un VR,
se emociona, ¿no? Emociona tener juegos así en VR. Creo que ese es el punto. VR,
los únicos juegos, porque
sí, porque todo lo demás que han presentado de VR es gracias.
Sí,
pero
o sea,
necesario que lo presenten.
O sea, de jugar robots trabajando
de
todos los días en
Batman.
Campos de golf, creo que a jugar Doom, creo que prefiero vomitar con Doom.
Sí,
que
sí, eso sí, nada más me imagino cómo ha de ser. Hay que decirlo, así como hay gente que agarra Dark Souls, su juego de relax, mi juego de relajación es Doom en la máxima dificultad. Y marea. No quiero saber cómo es enviar eso. Del otro lado, el Creation Club llega. Sí, ya en algún momento nos intentaron vender mods, pues ahora Bethesda les va a entregar el Development Kit por completo a los modders para que pues sigan modeando sus juegos y tal vez reciban un poco de dinero. Por el momento no sabemos qué más va a haber, pero sí vas a poder compartirlas con toda la comunidad para Fallout 4 Skyrim, porque de nuevo creo que es el único juego que Bethesda va a sacar ya de The Elder Scrolls, ya no va a sacar nada más, y va a estar disponible en verano para Play 4, Xbox One y PC.
Es un maker para hombres.
¿Qué tan cabrón tiene que ser Bethesda como para decir que es el único que logró hacer lo imposible, meter mods a las consolas?
Eso habla del poder que tiene Bethesda, y la neta no es nada más el poder que tenga él como desarrollador, sino el poder que está detrás de las franquicias que ha creado. Sí. Y ese poder viene de parte de nosotros, de los jugadores.
No, y está increíble porque Bethesda originalmente era la compañía que tiene Elder Scrolls. Poco a poco se hizo de id Software, se hizo de ZeniMax, se hizo ¿cómo se llaman los que hacen Prey y Dishonored? Se me fue el nombre de este estudio. Bueno, de este estudio también se hizo. Y de la nada ya era un publisher que tenía grandes cartas en el juego.
Sí.
Está muy cabrón eso. Del otro lado, siguiendo con Skyrim, porque si lo dice Nintendo no es cierto, si lo decimos nosotros sí, The Elder Scrolls 5 llega a Nintendo Switch. Para que puedas jugar en el avión, en el carro, en el metro y te asalten por tener esta cosa, eso si no se acaba a los 10 minutos la pila, vas a poder jugar Skyrim en tu Nintendo. Lo bueno, al fin los mira, Bethesda sabe aprovechar toda la tecnología. Así como el VR ya funciona con ellos, los amiibos también. Y no solo de cualquier juego, de ese juego sobrevalorado. Ah, no, no es cierto. De ese juego de sietes llamado The Legend of Zelda Breath of the Wild. Así es, amigos. Si ese Breath of the Wild no te pareció lo suficientemente vivo o difícil, ponte la vestidura de Link, agarra esa Master Sword y ese escudo Gillian y ve a destruir y matar dragones.
Mira, yo creo que ahí hay algo que a mí no me pareció. O sea, me pareció así como que, híjole,
lo tenemos que meter. Imagino todos los tweets de la gente después de lo que...
Sí. Ahí, lo tenemos que meter. Pues, ¿cómo le hacemos? Pues, pon ahí una pantalla encima de un Switch y ya, ¿no?
Sí.
No. Pues sí, o sea, me pareció como algo que estaba fuera de la conferencia. O sea, como que salió del mood, o sea, como que no lo sentí orgánico esa parte. No,
se siente súper fabricada, se siente acalorador.
Yo no tengo nada contra la Switch, de hecho yo quiero una, yo me voy a comprar una, y sí estoy muy interesado en tenerla. Pero en esta conferencia en particular, que todo estaba preciso, o sea, todo estaba hecho para estar dentro de ese mood con el tipo de conferencia y cómo se iba desarrollando y cómo ibas viendo esta Bethesda Land y todo esto, de repente llega, ves así el Switch y ves hasta la pantalla rara de cómo nada más le pusieron encima el video de supuestamente cómo lo ibas a jugar.
Se ve que está
su madre.
Más, se ve que esta cosa Legends y el online de los Elder Scrolls tienen más confianza en Bethesda que el Skyrim para Switch.
Uh-huh. Sí.
Estamos hablando de dos juegos que yo creo que Bethesda ya quiere matar, pero como todavía le están dejando, intentando llegar tablas, ahí los dejan, pero...
A mí me gustaría ver que sí fuera. Yo creo que Nintendo Switch está hecha, o sea, podría estar hecha para jugar estos juegos. Tal vez no como lo podrías jugar en PC, evidentemente, pero sí para divertirte un rato mientras vas en un viaje largo, funcionarían. Entonces yo le doy el beneficio de la duda, tengo fe, me gustaría que sí funcionaran bien, me deja muchas dudas, pero bueno, se ve re feo Link en
todos lados, Elder Scrolls. De ahí, nuevo Dishonored, sí. Bethesda ya también va a entrarle al DLC, que son expansiones, y es que Death of the Outsider será el nuevo capítulo dentro de la exitosa saga. Este juego llegará el 15 de septiembre con el esquema de juego que ya conocemos, y en él Arkane Studios, ese que estaba buscando hace rato el nombre, pues nos va a traer de regreso a Billy Lark, quien se va a aventar una nueva aventura. Se ve interesante, sí. Dishonored tiene algo que a mí nada más no me termina de convencer. El primero me lo regalaron dos veces y nunca lo he acabado. Como que a la mitad me aburre, no sé, tiene algo que no. Es bueno, ese ya es tema de Target, el que me termina aburriendo a mí. Pero es bueno, y que tenga este DLC, esta expansión, pues está bien, está padre. ¿Ustedes qué opinan?
Pues, yo no creo que sea un mal juego. No, yo no lo juego. Yo no soy
de... No es malo.
Se ve bueno. O sea, dentro del universo se ve bueno. Pero yo paso.
Del otro lado, amigo, PC Master Race, Quake Champions sigue en beta, pero te recordamos que puedes jugar y puedes ganar $1,000,000 en los eSports. Es obvio que este va a ser el nuevo juego de eSports, que si bien también quieren meter a Doom en esa canasta, pues es que Doom, el problema es que no se vendió de esa manera. Llegó mucho antes, y es por eso que Doom 2016 no está tan considerado. Tú eras Quake Champions con su sistema de juego muy al Overwatch, de comprar con dinero de juego a tus personajes y todo eso. Es un gran juego, la verdad, yo lo he podido jugar desde su alfa, gracias Bethesda por esa key, que yo sé que no le he dedicado el tiempo que debería, porque sí, veo jugando desde el alfa y tengo alrededor de 50 horas todavía, y para lo que es Quake, debería de tener ahí 100 o 200. Perdón, pero o juego Quake o hago reseñas de todo lo demás que sale este año. No se puede de los... Si ya no duermo, imagínense ahora. El día no tiene tantas horas. Se ve bueno. Aparte de eso, uno de los personajes o de los champions va a ser BJ Balsowicz. El, pues, personaje principal de Wolfenstein. Y pues se ve bueno y quién sabe cuándo lo saquen ahora sí. Porque les digo, está en beta. De todas maneras...
Se ven culos los jugadores.
Increíble, sí.
Sí.
Del otro lado, ¿se acuerdan que Shinji Mikami se fue de Capcom para hacer un juego parecido a Resident Evil 4? El cual era con Suda 51, o sea, tenía alcohol, tenía mexicanos, tenía groserías y otras tantas cosas. Y después se fue de ahí para hacer otro juego en Bethesda. Pues bueno, The Evil Within tendrá su secuela. Ya se había filtrado desde la noche de ayer sábado que Sebastián Castellanos, y no, no es amigo de Cristian ni nada de eso, nada más porque está Cristian puede hacer ese chiste, porque si no, no queda, que es lo mejor. Va a regresar en una, pues, historia en el cual su hija está viva. Ese no es spoiler porque nos lo dicen desde el 1 y creo que son los 15 minutos. Pero deberá de volver a su mundo raro que vimos en The Evil Within 1. Sale el 13 de octubre de este año, que es lo más increíble. Y yo lo quiero jugar.
Se ve bien padre.
Estoy hypeado.
Se ve bien, sí, bien genial.
Es violento, bien, es sangriento, es asqueroso.
Es como nos gustan los juegos.
Porque es de terror. En serio.
Por lo menos, ¿sabes? Ese tipo de juegos, sí. O sea, yo creo que es la combinación en el punto exacto en un Resident Evil 4. Ese punto esa exacto energía. entre la acción y juego de terror. Creo que es esto. Creo que es el tope máximo, tal vez. Igual y me equivoco en ese aspecto, pero es el tope máximo que va a llegar Devil Within, así como se ve, si es que lo logran hacer así. O sea, me parece que si se quedara aquí, de acuerdo a lo que hemos visto, sería una maravilla. O sea, tendría todo lo necesario para hacer el juego de terror más divertido que vamos a jugar este año, porque sale el 13 de octubre. Entonces, se ve genial, acción, terror, garras, asesinatos, como sombras que se mueven. No, es fabuloso, se ve bien padre.
Uh-huh. Sí, totalmente, se ve muy, muy cabrón. La verdad hay que decirlo, Devil Within era un juego que yo le tenía ganas cuando lo anunciaron. Poco a poco se apagó el hype, lo jugué y dije, órale, qué cabrón está esto. Y con el 2, pues, Bethesda, tienes mi dinero el 13 de octubre. Pues yo soy día 1 de esa cosa.
Sí, además de que promete mucho, ¿no? No es nada más de que nos esté bonito porque como nos gusta, sino que la violencia que muestra está fantástica. Y luego si me lo ponen con canciones de Nancy Sinatra, pues...
También, ¿cómo? También.
¿Cómo crees que no lo voy a comprar?
No, y aparte que decirlo, Devil Within 1 juega mucho entre querer ser Silent Hill y querer ser Resident. Se va más a los Resident. Este indica que va a ser Silent Hill completamente.
Sí, claro. Nada más... del tráiler, o sea, ver esa transición de cómo se voltea la mano.
Oh, en el trailer, eso.
No, mames, qué sí. No mames.
Sí, mira, yo la pregunta que tengo aquí, Cristian, es: ¿crees que nuestro amigo Memo del Toro le va a enviar a Mikami una carta diciéndose fuck, porque hiciste un juego que yo no pude? Fuck Konami, así.
No.
O se van a volver amigos y va a dejar a Kojima por otro lado.
Y va a tronar otra compañía, va a tronar Bethesda ahora, ¿no? Se va a ir a la parte de
no.
Y va a tronar Bethesda ahora.
Que le den Skyrim para que ya no volvamos a ver otro Skyrim nunca.
Mira, hablando de ese aspecto, yo creo que es un juego que sí podría estar como en esa línea. O sea, ver lo que pudo haber hecho del Toro con ¿cómo se llamaba esta cosa? Con ya se me olvidó.
Stranding, una cosa así, ¿no?
No, el anterior, el demo.
Ah, con PT, con Silent Hills.
Con Silent Hills, creo que esto es lo que podríamos ver hasta cierto punto. O sea, sí, claro. Lo que pudimos haber visto, claro, en ese juego es esto. Tal vez un poco menos de cuestión artística, porque definitivamente Del Toro lo hace perfecto en ese aspecto. O sea, es increíble cómo lo hace. No creo que sea tan perfecto este, pero creo que esto es lo que debíamos
mira,
haber visto.
Mira, te diré ahí que artísticamente Devil Within 1 era increíble.
Sí, pero el monstruario que tiene Del Toro, por más hater que pueda ser la gente, eso es lo único que no se le puede juzgar a ese señor.
Sí. Podrá nunca acabar bien sus historias, le podrán cancelar todo, pero visualmente es un máster.
Sí.
Y por último, Bethesda. Y si vamos rápido con Bethesda es porque en serio se tardaron 40 minutos en su conferencia y estuvo muy cabrón eso. Por último, en un mundo donde los nazis han ganado y un nazi que bebe Unicorn Frappuccino te pregunta por tus papeles, B.J. Baltzowitz regresa en Wolfenstein 2 The New Colossus. Básicamente, el juego se vuelve más loco de lo que ya estaba, porque durante todo el juego vemos flashbacks, vemos cambios temporales, vemos a un tipo que se metió por lo visto LSD o hongos o algo así.
Ese vato no se muere con nada, ¿verdad? O sea,
no. Es como el Doom Guy. O sea,
el vato es pinche. No le pasa nada, ¿no? O sea, nada más tiene una cicatriz más y ya, eso es lo único que le pasó en todo un juego, ese tipo.
Sí, de hecho, pero Wolfenstein, no he jugado, ¿cómo se llamaba? Old Blood, que era la expansión, jugué el original, muy bueno, el reboot, es muy bueno la verdad, y no soy día uno de este porque Wolfenstein no es mi juego. De los tres que tiene Bethesda, que eran ID, que son Wolfenstein, Quake Champions y Doom, yo siempre fui Doom. Ya tengo mi Doom, ahí lo tengo y es hermoso, es bonito y todo. Y a ver si el otro año sale otro nuevo. Pero sí lo compraría a finales de este año. Se ve muy bueno este juego. New Colossus se ve increíble. Y la forma en la que lo presentaron.
A mí sí me gusta. Yo sí, de hecho, me acuerdo que a mí me tocó hacer esa reseña de Wolfenstein. Y me parece que es un juego súper divertido en cuestión de. Es lo suficientemente lento para disfrutarse. O sea, es un juego sangriento, es un juego rudo, pero no llega a lo grotesco. O sea, no llega a ese punto de Doom, por ejemplo. Que no quiero decir que ninguno sea malo. Más
no,
bien,
cada uno tiene su estilo.
Diferente. Es una estética diferente la que maneja Wolfenstein. A mí en lo personal me gusta mucho. Pero antes de seguir con esta parte, algo que me impresionó en cuestión de cómo se fue desarrollando la conferencia es el tráiler. ¿Cómo empezó? Uh-huh. Porque no sabías ni qué NPI estaba pasando.
Sí, claro.
O sea, era así como que este tráiler como de película de los años, ¿qué te gusta? ¿60s? ¿Tal vez antes?
Sí, yo creo que de los 50.
De repente,
sí.
De los 50s, en donde ves a una chica, una niña caminando así con su comida en un paraje, y de repente ves unos policías sufriendo, saca un silbato y de repente aparece uno de estos perros mecánicos que salen en el juego pasado, y voltea el carro y de repente pierdes la cabeza porque dices, wow, es Wolfenstein, no mames. Entonces creo que lo manejaron de una forma increíble para terminar la conferencia con este juego y terminarla así. Creo que fue brutal, o sea, el hype a mí me dejó.
Esta conferencia la podemos poner el hashtag de brutal, brutal, brutal.
Sí, además de que cuando estábamos viendo la transmisión, todos comentamos, ay, no mames, es un Fallout, güey. Y de repente sale el perrito así de, no, espérate, esto es otra cosa. La verdad es que estuvo muy bueno el trailer y pues bueno, ¿qué te puedo decir de lo que vimos de cómo B.J. Blazkowicz va matando nazis? Digo, ¿a quién no le gusta matar nazis?
Sí, tienes razón.
El Ku Klux Klan también, ahí estaba, todo el
está pex. Muy loco su trip y pues, ¿qué les podemos decir? Se ve buenísimo.
El humor que maneja el juego es fabuloso. La violencia, porque es una violencia distinta a la de Doom, pero es igual. O sea, me refiero a que tiene el mismo grado de violencia, pero de un tono distinto, O sea, si Doom te la avientas con un buen soundtrack de metalero incomprendido, este juego sí lo está avanzando con un buen soundtrack de western acá locochón, o sea, un buen Johnny Cash ahí, fabuloso. Entonces creo que es un juegazo y me gustó que no estuviera como, o sea, que no aventaran otro Skyrim y no aventaran más cosas. O sea, se fueran en concreto con dos cosas nuevas que presentaron, porque fue lo nuevo que se presentó. Lo demás fue juegos que ya habíamos visto, que ya conocíamos, todo. O sea, y los dos hasta el último, Devil Within 2, que se ve muy bien. Wolfenstein 2 de New Colossus.
Que hay paréntesis, New Colossus 27 de octubre, literal. Ahórrense 3,000 pesos porque las dos de Bethesda en octubre. Y pues a ver qué juegan primero, porque son bastante tiempo los dos.
Sí. ¿Y en qué consola?
Sí, también.
Entonces, sí, muy, muy, muy padre. Conferencia padrísima. Lo que comentábamos al final de la transmisión era, bueno, yo lo comentaba, era de que creo que en este aspecto Bethesda ha concluido muy bien que esa parte de Nintendo de hacer un Direct donde no vamos a sacar a los desarrolladores, no vamos a sacar que platiquen 5 minutos y que un tipo con cara de palo como el de EA te echa a perder toda la conferencia con su cara de aburrimiento. No, es aquí así de, miren, aquí está el video, lo preparamos para ustedes, disfrútenlo, va a ser un video de 30 minutos, nosotros vamos a hablar 10 minutos y así va a ser, ¡pum!, te lo sueltan y te emocionas porque ves buena música, ves un buen video, te muestran los trailers como se debe, te muestran un poquito de gameplay, bien poquitito, pero sí te lo muestran, entonces creo que estuvo bien balanceada. Yo creo que concluyendo esta parte, yo no diría que una es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque son para dos nichos completamente distintos.
Sí,
o sea, no creo que es justo decir, es que ganó Bethesda, porque no, porque le estás comparando una empresa que se dedica a desarrollo, que se dedica a juegos de nicho para un cierto tipo de personas muy peculiar. Digo, yo nunca había visto a Cosmo tan contento en toda su vida. Ahí te das cuenta que es para un nicho muy concreto, ¿no? O sea, es para un nicho bien específico. Entonces, y Xbox pues funciona completamente distinta, ¿no? Entonces, yo creo que es injusto compararlas, pero de que ha sido un gran día de conferencias, indiscutiblemente.
Pero sí, totalmente, ¿no? Lo que han hecho, y al final pues es una excelente conferencia, muy sí. Bueno todo lo que presentaron, a mi gusto. Esperemos que Ubisoft aprenda, porque Ubisoft no va a tener a Aisha Tyler el día de mañana. Bueno, el día de hoy, ya que no están escuchando esto. No va a estar. Entonces, mira, Ubisoft, ¿quieres ganar? Tienes a South Park. Son los de hostes. Ya con eso. Tal vez vas a estar de hueva todo lo que presentes, pero mínimo esos dos burlándose ahí va a ser entretenido. Pro tip. Pero bueno, Ice, ¿algo quieras decir?
Pues la verdad, la conferencia de Bethesda fue lo que nos dejó maravillados, ¿no? Después de tener una excelente conferencia de Microsoft, pensamos que no lo podían hacer mejor. Llega Bethesda, les dice, quítense muchachos, están chavos. Curiosamente, Bethesda es el integrante más nuevo en hacer conferencias en E3 y parece que tiene siglos haciéndolas.
Sí, de hecho, por ahí también pudimos ver Devolver Digital, por si les interesan, vayan y chequen lo que pasó con Devolver. Es interesante cómo los locos de los independientes y de los triples A han hecho mejores cosas que los que llevan años haciendo conferencias en E3. Pero bueno, gente, muchas gracias por habernos acompañado en este día, en estas transmisiones. Gracias a todos los que pasaron al Twitch, a los que nos estuvieron tuiteando, a todos, en serio, es una friega estar haciendo esto, pero con todo la gente que ha estado comentando, con todos los que han estado pasándose, no se siente, en serio, no se siente. Yo llevo alrededor de 24 horas sin dormir, lo más seguro es que me duerma hasta el martes.
El mero drama, ¿no?
No. Pero es de esas cosas, de esas experiencias que las disfrutas. Porque al final te gusta lo que están poniendo. Y es por eso. Es algo que lo habíamos dicho en Christian, en el launch que hicimos pre-E3. Yo quiero verlo, porque de ahí va a depender si la industria sí está recordando su idea de hacemos esto porque nos gustan los videojuegos también, aparte del dinero. O vamos a hacer Hollywood 3.0.
Sí, no,
hasta el momento me están demostrando que la idea de hacemos videojuegos, nos gustan los videojuegos.
Sí,
es lo que me han dicho la mayoría.
Mira, faltan muchas cosas por ver, faltan tres conferencias.
Y no han abierto puertas aún, pero al momento vamos.
Exacto, exacto. Entonces, y miren, simplemente las conferencias que llevamos van bien. Yo creo que van bien. Independientemente de que EA haya hecho o no haya hecho, creo que al final presentó los juegos que tiene y está bien. Esa media hora de gameplay que se aventaron en medio de su conferencia sí fue una mentada, pero bueno, o sea, era un juego que todo mundo quería ver y está bien. Ahora, falta ver más Assassin's Creed, falta ver más Far Cry, falta ver cosas de ese estilo, falta ver todo PlayStation, falta ver Nintendo, y el punto importante es el primer cambio fuerte que tiene un E3 en muchos años, ya lo habíamos comentado. Entonces, vamos a ver qué trae de juegos, qué trae de conferencias y cómo se comporta el evento con la inclusión de la gente a quien desde un principio debió haber sido este evento.
Sí,
a la gente que compra, que da su dinero. Entonces, pues creo que va a ser muy interesante hacer un análisis al final de cómo se desarrolló en estos factores, ¿no? Conferencias, juegos y showroom. Entonces, genial.
Vamos a ver qué pasa. Genial, a mi gusto han sido cosas buenas. Pero bueno, gente, nos vemos en unas horas con Ubisoft y con Sony. Y en un día más o menos con los aftermaths del día a día en E3. Porque Eduardo está allá y se vienen cosas interesantes en E3. Ya saben que si nos quieren tuitear, hashtag ResetE3. Y ahí vamos a estar respondiendo todo y leyendo sus comentarios. Eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos a la próxima. Bye.
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 Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.